con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos a este viernes 19 de mayo del 2023, donde la bondad de las lluvias, la bendición de las lluvias, se va extendiendo ya no solo en el norte peninsular, sino que va dejando agua también en otras provincias muy necesitadas, y esperamos, al menos eso nos decía Maldonado, unos cuantos días de lluvia generalizada en todo el país, que, bueno, menos es nada, ¿eh? Vamos a ver el personaje que hoy ocupa, si se fijan ustedes, todas las portadas de periódicos, informativos, sonido de las voces importantes del día, es Rafael Nadal. Porque ayer compareció para anunciar algo que, pues indudablemente es ley de vida, y no hay más remedio que asumir, que la gente cumple años y antes o después se tiene que retirar. Es verdad que es una retirada parcial, pero anticipo de la definitiva que fijó para el año que viene. Renuncia a competir ahora. ¿Por qué? Porque no, las lesiones no se le... cada día cuesta más recuperarlas. Y quiere retirarse el año que viene en las pistas. Es lo que él quiere, ¿no? Es lo que desde luego merece como su trayectoria grandísima de campeón. Y ojalá lo consiga, sin la presión de reaparecer para el próximo Roland Garros, para que se pueda recuperar y diga adiós a su manera, diga adiós con una raqueta en la mano, y si es posible, ganando, ¿no? Hubo algo de épico ayer en el mensaje de Nadal. Ya no lucha por un título más, pero los tiene todos, el palmarés es irrepetible. No está luchando para ampliarlo un poco más o para volver a ser el número uno durante unos días. Él sabe que su carrera deportiva larguísima, extraordinaria, ha llegado al final, y ahora quiere retirarse, pero como quiere él. Y es muy lógico que un tenista que ha recorrido durante años todas las pistas de tenis del mundo quiera despedirse en las mismas pistas ante el aficionado, recibiendo el merecido homenaje. Y desde luego va para allá el nuestro y el agradecimiento por las tardes de felicidad que hemos disfrutado gracias a su esfuerzo y a su coraje, a esa fortaleza mental que ha podido, le ha hecho que siga compitiendo cuando cualquier otro habría tirado ya la toalla, ¿eh? O sea, vamos, Rafa, te esperamos en 2024. Bueno, la crónica de la campaña electoral. Habría que preguntarse, como se pregunta hoy Pablo Sebastián en república.com, si la campaña está ya agotada. Si la campaña, sí, si ahora mismo los candidatos, si pudieran, firmaban para que mañana fueran las elecciones. Todavía les queda una semana. Les queda una semana y una semana para ir proponiendo algunas, en unos casos ocurrencias, en otras ideas, en otras absolutamente pamplinas y pamemas, pero ofreciendo a los votantes la posibilidad de generar ilusión en elegir a una persona diferente o la misma que está. Hoy esa campaña electoral va en torno a dos asuntos. Hay uno muy importante, que es el escándalo del fraude por el voto por correo en Melilla. Yo le explico cómo va esto, porque esto es, creo que desde luego tiene, ahí hay carne, ¿eh? La cosa empezó hace unos días con una noticia que en principio parecía casi intrascendente. En Melilla se habían registrado 4 casos de asaltos a carteros y robo de los votos por correo. Y a partir de ahí la cosa fue creciendo hasta que un juzgado ha abierto diligencias por el asunto y ayer finalmente ha reconocido que estamos ante una trama de compra de votos en la ciudad. Sí, y no es una cosa menor. Es una trama que podría alterar significativamente el resultado electoral, porque las solicitudes de voto por correo han alcanzado en Melilla el 20% del censo electoral, el 20% del censo, 7 veces más que la media nacional. Eso quiere decir que hasta un tercio de la Asamblea de Melilla podría ser elegida por la trama corrupta. ¿Y cómo funciona esa trama? Se compran los votos. Tú vas a personas vulnerables y les dices, oye, te doy 200 euros para que solicites el voto por correo. Por supuesto, me das a mí y yo pongo la papeleta que considero oportuno. Y el que ejerce el derecho al voto no es el ciudadano en cuestión, sino el que le ha pagado los 200 euros. El escándalo es mayúsculo. Tanto que la Junta Electoral de la zona ha acordado algo que no exigir algo que no se exige en ningún otro lugar de España. El DNI a todas aquellas personas que quieran votar por correo. El DNI te lo piden en correos cuando solicitas la documentación. Ellos te mandan correos, te manda a casa las papeletas, tú pones la que quieras junto con el certificado de que tú eres tú, y eso ya lo puedes llevar tú a correos o lo puede llevar otra persona. Pero el escándalo en este caso, en fin, ha llegado, se ha reforzado la vigilancia policial para intentar localizar las sacas robadas a los carteros estos días. Y a la vista del escándalo se va a exigir también a la hora de votar, incluso fuera de Melilla, para aquellas personas que estén empadronadas en la ciudad. Pero además se están estudiando otras alternativas, como aislar el voto por correo de Melilla en urnas aparte, para garantizar la limpieza de las elecciones en la ciudad. Es decir, no es la primera vez que ocurre. Hace años fueron condenados por prácticas similares el candidato socialista Dionisio Muñoz y el líder de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan. ¿Es una reedición de aquellos hechos? Yo, líbreme Dios de meterme en jardines que no me conciernen. Pero bueno, será saberlo en los próximos días. Y en la política, y la otra cuestión de la campaña electoral es la resaca por la presencia de Tarras en las candidaturas de Bildu. La novedad es que ayer Isabel Díaz Ayuso se desmarcó de la estrategia nacional del PP al pedir la ilegalización de Batasuna. Miren, Ayuso pretende ganar por mayoría absoluta robándole votos a Vox. Y esa posición tiene lógica. Pero claro, esto causa mucha incomodidad en el partido porque distorsiona el eje central de su posición en este asunto. O sea, para Génova lo prioritario no es el debate jurídico sobre la posible legalización de Bildu, sino el debate político por la responsabilidad de Sánchez al escoger a Bildu como socio preferente. Pero no hay más que ver el entusiasmo del diario sanchista de la mañana, que lleva ocultando la polémica en sus portadas durante todos estos días. Ha metido la noticia por ahí, bueno, entre la feria de pavos de no sé dónde y el no sé qué de no sé cuántos. Y ahora se lanza con toda la artillería sobre el asunto y las posibles diferencias entre Ayuso y Feijóo. Lo que no entienden los palmeros mediáticos del sanchismo, los portalitos de Belén y todas estas caraduras y cuentistas que andan por ahí, es que a Feijóo lo que más le interesa es que Ayuso gane con mayoría absoluta. Que es exactamente lo mismo que hace Sánchez cuando Paje le dice a la cara que con los amigos de ETA ni a recoger la herencia. Pues cara de póker y a otra cosa. Si lo que le interesa a Sánchez es que gane Paje. Aunque no hay quien se malicia que con todo esto Sánchez le traslade el resultado a sus varones en el caso de que les afecte y no a él. Pero bueno, eso ya es retorcer demasiado ahora mismo el argumento. La diferencia entre ambos es que Feijóo se va a alegrar sinceramente de la victoria de Ayuso. Y a Sánchez, yo creo que a Sánchez en el fondo le gustaría que Paje perdiera, para cortarle la cabeza, acabar con uno de los últimos pepitos grillos de la socialdemocracia. Tres cuartos de lo mismo digo de Lambán. Yo creo que a Sánchez, si Lambán pierde, bah, no se lleva ningún disgusto. Entre otras cosas, porque con Lambán ha tenido diferencias y agarres telefónicos que este que les habla sabe y conoce, de mucha importancia. sobre todo cuando públicamente la AMBAN criticó al ministro de Consumo, el tal Garzón este, a cuenta del consumo de carne, y el otro le dijo que no se te ocurra volver a criticar a un ministro de mi gobierno. ¿Quién te crees tú que eres? Y con peores palabras. Bueno, eso fueron testigos algunos que otros. Bueno, que me estaba yendo. Las 8:10 y vamos a ver qué más asuntos hay esta mañana en estos titulares.
Herrera Incope.
Incendio.
Sigue fuera de control el fuego declarado en las Urdes, en Cáceres, ha entrado ya en la Sierra de Gata y amenaza al Valle del Árrago. 550 vecinos están desalojados. A esta hora parece que el viento está dando una tregua.
Sanciones.
Ya ha comenzado la cumbre del G7 en Japón, de la que se espera que salgan nuevas sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania. Zelensky, por cierto, planea viajar a Hiroshima para asistir a esa cumbre.
Partidazo de COPE, otra final para el Sevilla. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Si hace dos meses nos dicen que el Sevilla, en este momento, va a estar salvado cómodamente en Primera División, que además va a haber eliminado al United en cuartos de final de la Europa League, a la Juventus, y va a jugar otra final europea, desde luego no nos lo habríamos creído. Y el artífice de todo eso, además de el que haya confeccionado la plantilla, que no era tan mala, ese es Monchi, sin duda alguna es Mendilibar, un entrenador que cumple 62 años y que va a tener el sueño de dirigir una final europea. Lo hará frente a la Roma de Mourinho. Mourinho ha ganado todas las finales que ha jugado, el Sevilla también. Mourinho ha dirigido 225 partidos internacionales, Mendilibar 6, pero Mendilibar es especial. Nos cae muy bien, un tipo normal que ojalá tenga éxito.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy tendremos tormentas fuertes en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, norte de Cataluña y en Baleares. Y el fin de semana se espera más lluvia en el tercio norte y el sur de España. Las temperaturas van a estar entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal para estas fechas. En ciudades como Sevilla, Toledo o Murcia no se va a pasar de los 25 grados.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Por ejemplo, el litro de aceite de oliva virgen extra carbonel con su segunda unidad al 50% de descuento.
Compra dos y la segunda botella te sale por solo 4,30 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Tony Achari, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, Guadalupe Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días.
Antonio Jiménez, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Oye, lo de Melilla, Antonio, huele mal, ¿eh?
Huele muy mal. Además, como ya hay precedentes, es lógico que se quieran tomar todas las medidas posibles para evitar que siga adelante. Y claro, bueno, ya las sospechas otra vez se van dirigidas a coalición por Melilla. Y hay precedentes, como tú recordabas antes, además con en fin, sentencias firmes en contra de los candidatos que en su día de Coalición por Melilla y del PSOE fueron condenados por comprar votos, evidentemente.
Sí, sí, esto, Tonia, no sé a dónde nos va a llevar, pero es que es significativo que se pudiera llegar a controlar un 20% de los votos de la Asamblea.
Es tremendo.
Bueno, es inquietante. Porque es que, no sé, nos recuerda a otros países de repúblicas bananeras. La verdad es que no pensábamos que se podía llegar a eso, a pesar de que ya conocíamos los precedentes. Hombre, lo más importante de todo este entuerto, cuando lo resuelva la investigación, es saber quién les ha pagado, quiénes serían los beneficiados de esos votos.
Claro, pues ahora lo hablamos junto con, por cierto, el libro de Guadalupe Sánchez, que se titula Guadalupe...
Crónica de la degradación democrática española.
Bueno, eso ya es una declaración de intenciones, en ello va. Ahora hablamos de todo eso. Porque escuchamos ahora a Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro que estamos a 8 días de unas elecciones con más incertidumbres que certezas. Pero seguiremos en campaña después, en la que los partidos cambiarán de estrategia dependiendo del resultado del día 28... sobre el que los sondeos no terminan de ponerse de acuerdo. Sánchez se ha echado sobre sus hombros el protagonismo, dejando a sus candidatos a ocupar ayuntamientos y comunidades autónomas en un segundo plano. Una apuesta arriesgada por el rechazo que provoca en importantes capas de la sociedad, pero convencido por sus asesores de que un buen resultado ahora en mayo multiplicaría sus posibilidades de seguir en Moncloa. Es una teoría, pero en demasiadas ocasiones la coincidencia entre la hipótesis y la realidad no se confirma, a pesar de los esfuerzos de Tezanos. La baza de las listas de los etarras tuneados, a quien la Fiscalía, a las órdenes de Sánchez, considera un partido democrático, no se ha pronunciado, eso sí, sobre la indecencia de la piara de terroristas que optarán a concejalías en todo el País Vasco. Quizá no sea lo que más influye en los votantes, pero al sanchismo algo de daño le ha hecho. Seguramente no lo suficiente, porque a la gente le importan otras cosas como la situación económica y el camuflaje de los datos del paro o la imposibilidad de que la España de los funcionarios sea incapaz de coger del teléfono para hacer gestiones importantes.
Esta es la buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Hoy hablamos del fuego, de dónde y cuándo se utilizó por primera vez en Europa, porque se acaba de descubrir que fue al menos hace 250.000 años, que son 50.000 antes de lo que se pensaba, y que los primeros en usarlo vivían en España, cerca de Madrid, en el hoy yacimiento arqueológico de Valdocarros II, donde se han encontrado rastros de fuego. Lo próximo es estudiar para qué se utilizaba.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
José, gol del Betis. ¡Gol!
Remata el gol, 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 gol de Rodrigo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Me apetece uno de esos. Para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Este domingo, Carlos Herrera y Naranjo van a preparar un arroz sabroz con gamba roja. Delicioso. Aprovecha, busca esta receta en cope.es y disfruta del sabor del mejor arroz en su punto. Pásate a Sabroz y aprovecha todas sus ventajas.
Qué día más bonito. Deberías venirte a caminar conmigo más a menudo.
Uf, es que a mí la primavera me deja agotada.
Y tú siempre tan activa, que si pilates, que si de compras, que si los nietos... Con la primavera es normal sentirse más cansada. Por eso tomo un Actimel cada día, con vitaminas D, B9, hierro y zinc. Actimel ayuda al normal funcionamiento de tu sistema inmunitario.
Desde aquí, Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Oye, lo que también está aquí y cada vez más cerca es el euro digital.
Pues sí, es lo que se desprende del documento publicado por el Banco Central Europeo que se titula Digital Euro, a Work in Progress, es decir, euro digital, un trabajo que avanza o algo así. Pero igual nuestros oyentes se están preguntando qué es eso del euro digital y en qué se diferencia de cuando con un euro normal, de los de ahora, hacemos una transferencia digital. Pues podría parecer lo mismo, pero no tiene nada que ver. De hecho, es muy importante que sepamos diferenciarlos porque este no va a ser un tema menor. La verdad es que de todas las cosas que he explicado en esta sección, la de hoy es probablemente la más importante. Como lo oyes, estamos hablando de la más sofisticada herramienta de control jamás creada y estamos tan tranquilos aquí mientras los bancos centrales de todo el mundo van poco a poco, pero sin descanso, camino de su implementación. Pensemos que la moneda digital emitida por un banco central que se encuentra más avanzada en el mundo es el yuan chino. Que China sea la más interesada, la que inspira, la que va más rápido en su diseño y desarrollo, pues debería de preocuparnos un poco, por lo menos sospechar.
Bueno, has dicho que no es lo mismo un euro que transferimos digitalmente que un euro digital emitido por un banco central.
Exacto, no tiene nada que ver. La diferencia radica en que el euro tradicional lo puedes convertir en efectivo totalmente anónimo y el emitido por el banco central nunca lo podrás hacer. De ahí que hay quien defiende que con una moneda emitida directamente por un banco central, con capacidad para ser auditado a tiempo real y con control sobre su uso, se podría evitar pues una crisis bancaria, delitos financieros e incluso, se dice, se le podría aplicar una fecha de caducidad a una parte de tus ahorros, como lo oyes, para estimular su uso. Y si entráramos en recesión, por caída del consumo, pues sería una medida a tomar por un gobierno. Es un tema del que se habla muy poco y además se habla mal. Fíjate, el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, un tipo que a mí me parece algo siniestro cuando lo escucho, aseguró hace unos días que tenemos que prepararnos para aceptar irremediablemente el que, gracias a este tipo de emisión de moneda digital, dejaremos de tener privacidad económica, que todo se tornará transparente, dijo, y que si no tenemos nada que ocultar, oye, pues que no te preocupes, tranquilo. Esa es la trampa. Nos venderán seguridad por privacidad si renunciamos al derecho fundamental que supone poder hacer lo que uno quiera sin que nadie te esté observando, auditando, siguiendo y traqueando. Estaremos renunciando, Carlos, también a nuestra propia salida de mercado.
Gracias, Marc. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Carlos.
Ahora hablamos de los vinos de denominación de origen Rueda.
Herrera, es que siempre se comparten las cosas buenas, las buenas noticias. Por eso, desde la denominación de origen Rueda, quieren compartir contigo, con todos nosotros, pues los buenos momentos con sus mejores vinos. Y es que Rueda es la historia de la denominación de origen basada en la adaptación de sus vinos a nuestros gustos. Vinos jóvenes, fermentados en barrica, espumosos, vinos de licor, deliciosos todos. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor:
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Varapalo judicial para Ecologistas en Acción. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado la petición que había hecho esta organización ecologista para suspender las obras de ampliación de la línea 11 de metro y evitar así la tala de más de 1.000 árboles en la zona del Parque de Comillas y de Madrid Río. Ahora dice el tribunal que no se concretan los perjuicios y que parar la obra afectaría a toda esa ampliación de metro que tiene como objetivo pues mejorar el transporte público y reducir el tráfico rodado. Ecologistas en Acción tendrá que hacer pagar esas costas. Soy Sofía Huera, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 19 de mayo, 10 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos con la previsión del tiempo, también para este fin de semana, antes el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Y comenzamos en las calles de Madrid, oficina de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Nos vamos directamente al este de la M30. Allí hace unos minutos se ha producido un accidente que tiene lugar ya muy próximo al puente de Ventas, dirección norte, y que ocupa el carril izquierdo en la calzada central. Está generando retenciones en la zona. Evítenla en la medida de lo posible. En este momento han ido en aumento entradas como la Avenida del Mediterráneo hacia la Plaza del Conde de Casal, la Avenida de América, y destacar también la entrada hacia la Plaza de Cristo Rey. Una vez en el interior, la zona centro, el eje Prado Recoletos, dirección norte, o las calles Cea Bermúdez y José Abascal. Buen fin de semana.
Y vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, jornada de hora punta bastante tranquila. Tan solo van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid, en la A4 en Pinto, A5 Arroyo Molinos y Móstoles, y de salida así que van a encontrar intensa la carretera de Valencia, la A3, a su paso por Rivas. Ya la M40 destacamos el tramo de Vicálvaro y Coslada en sentido A2 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6.
8:26.
Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy nos espera un día muy parecido al de ayer, con cielo prácticamente despejado y temperaturas máximas que se van a quedar en el entorno de los 20-21 grados. El fin de semana se presenta nuboso y al final parece que sin lluvia. Las temperaturas van a permanecer sin cambios. El agua llegaría, esa lluvia, a partir del lunes.
Luis es farmacéutico y su hijo acaba de hacerle abuelo, así que le da un abrazo y un consejo.
Necesitas vitaminas y un buen seguro de vida. Con el de AMA puedes hacer tu testamento digital en la web, revisado y validado notarialmente.
AMA, seguro para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
Impactante imagen la que nos ha dejado este jueves un autobús urbano que se ha incendiado por completo. Circulaba por la calle Zurbarán de Colmenar Viejo y provocaba una gran columna de humo negro dañando a 5 vehículos y la fachada de varios edificios. Todavía se desconocen las causas por las que se ha originado este fuego, que ha obligado a desalojar a los pasajeros que iban a bordo. Por suerte, no ha habido heridos.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en F-Tome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en ftome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Oye, el dicho ese de va a durar más que la obra del Escorial, pero si duró un horno Miele, no es tanto.
Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Si quieres un electrodoméstico diseñado para durar 20 años, compra un Miele.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Hey.
Estrena lo que te gusta en El Corte Inglés, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras del 20 al 24 de mayo.
Moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, juguetes. Consulta condiciones sobre esta promoción.
Estrena con un 15% de regalo en todo.
Recuerda, solo hoy. Aprovechalo.
En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya está aquí la pizarra de Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Carlos.
Oye, dejamos hoy el 28M un rato, cruzamos el Atlántico, la cosa se calienta porque Ron DeSantis, como se sospechaba desde hacía tiempo, anuncia su candidatura a luchar por la presidencia.
Anuncia. Y te digo que si algo nos va a encandilar este año y medio que queda son las primarias republicanas. A priori, esta es la lucha potente, porque con casi toda la probabilidad de su parte, Biden irá directo a la reelección. Ya contamos que tiene por ahora dos rivales, Marianne Williamson y Robert Kennedy III. Desde mi punto de vista, Williamson utiliza las primarias como un gigantesco Instagram, pero Kennedy es uno de esos candidatos que sabe que este no es su año. A mí siempre me han hecho gracia los que dicen que llevan el arte en la sangre, o que son políticos de raza, por poner en bonito que los del talento eran sus padres o sus abuelos. Pero Kennedy hace algo que es bastante común en la política americana: tener una voz cuando no hay nada que ganar, y lo hace por tres motivos. Uno, no se juega nada porque sabe que va a perder. Dos, gana porque se eleva como voz a nivel nacional, ya que si hay pocos candidatos, los debates estarán obligados a incluirle. Y tres, empujaría a Joe Biden a hablar y a posicionarse en temas en los que flojea o puede estar dudando.
Bueno, eso, claro, le posiciona para 2028, dentro de 4 años, pero también va a tener que ver cómo mantener la atención durante todo ese tiempo. Tiene que estar vivo ese tiempo.
Tiene que estar vivo ese tiempo, pero ojo, que a lo mejor se encuentra el éxito de frente si por lo que sea Biden deja la reelección, porque Kamala Harris ahora mismo yo no veo que sea un rival significativo. Así que DeSantis se presenta. Se espera que presente los papeles ante la Comisión Federal Electoral y poder gastar dinero y, sobre todo, poder recaudarlo. Ahora mismo tiene 110 millones en el banco y es el único que tiene impulso suficiente como para plantar cara a Donald Trump. Como gobernador de Florida viene de enfrentarse a la corporación Disney y de formar dos leyes contrarias y de firmar dos leyes contrarias a las reivindicaciones trans. Una en el uso de los servicios públicos y la otra en el tema del uso de los pronombres. Que sobre los pronombres, a mí, con que pongan la tilde donde corresponde, que cada uno sea referido como quiera, aunque la tilde en inglés tampoco es que impacte. El caso es que DeSantis es un conservador de raza, y aquí sí aplica el término. Es uno de esos republicanos que dan sentido al partido. Representa la ideología que puede prevalecer fuera de Trump y del ya muy agonizante Tea Party. Yo sigo siendo más de los Kasich, Bonner, Cantor, pero DeSantis tiene un tono más elevado, en gran medida porque la animosidad también es elevada. Y esto hace que pueda atacar a Trump desde su derecha, desde el lado de los valores, que ya sabemos que no es el fuerte del anterior presidente. El tercero en discordia al que todo el mundo está esperando es el ex vicepresidente Mike Pence, que combatiría en ambos espectros, el de haber sido segundo Donald Trump y el de ser un firme conservador, motivo por el cual Trump le llevó a la vicepresidencia, porque el vicepresidente ya sabemos que suele cubrir aquello de lo que el presidente adolece.
Me alegro de saludarte. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Bueno, volvemos a la campaña electoral, porque es la clave de Ángel Espósito. Aquí queda una semana todavía, parece mentira. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Una semana, no sé si lo vamos a aguantar, La verdad que he visto el nivel. En fin, yo me pregunto, estamos en el Ecuador hasta el domingo 28, si las campañas electorales sirven para algo. Ya no para movilizar que la gente vote, sino para cambiar el voto, para decidirte. Claro, los vídeos bailando, había que prohibir los vídeos electorales por ley. Las meteduras de pata, hay alguna declaración por ahí de algún candidato con sus hijos que mejor no verlo. Imágenes patéticas. Los mítines, son los palos muy cafeteros con la pasta que debe costar organizarlos. Propuestas absurdas, conejos de la chistera que no se cree nadie, por ridículos. Lo de los carteles por la calle. Tú vas por la Castellana y ves la foto de todos los candidatos. ¿Eso moviliza algo? Los expertos dicen que las redes sociales ya son fundamentales. ¿Alguien vota por lo que ve en TikTok o en Twitter? Mira, Ignacio Martínez Granados es profesor de la Escuela de Gobierno y de Asuntos Públicos y me dio un porcentaje que yo desconocía y me pareció interesante. Mira.
En 2019 fue en torno al 15% el que se decidió en la última semana, ¿no? Así que podemos afirmar que la campaña electoral importa. Pero es que incluso el mismo día de las elecciones, camino del colegio electoral, el que decide a última hora su voto es el 5%.
El 5% decide el voto según vas caminando al colegio. Y el 15% lo decide a partir de hoy. No sé, son las estadísticas de los que estudian. Yo me pregunto, ¿valen para algo las campañas electorales o antes de estos 15 días ya sabemos lo que vamos a votar? No sé, ¿tú qué piensas, Carlos?
Yo creo que la gente tiene más claro lo que va a votar. Bueno, hay un tanto por ciento, indudablemente, que seguramente lo decidirá en el colegio, yendo hacia el colegio a la votación, ¿no? Pero el voto tiene algo de antropológico, casi casi, en España, ¿no? Tú puedes... En España creo que es más común el quedarse en casa y no votar que votar al contrario del que has votado tú toda la vida.
Lo que pasa es que es verdad que en las municipales y autonómicas cambiamos más que en las generales. El alcalde te puede caer bien, te puede caer mal, no sé. Mira lo que dicen las encuestas de Sevilla, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí dejo el debate, si os apetece. Venga,
bueno, voy alegrando mucho de saludarte.
Nos escuchamos en el interior.
Hasta esta tarde. Antonia Charri, Guadalupe Sánchez, Antonio Jiménez. Este debate es interesante, el que proponía el Tron Guadalupe. La campaña, ¿tú crees que el resto de campaña va a cambiar mucho voto? ¿Tú crees que lo que hemos vivido de campaña ha cambiado algo de voto?
A ver, yo creo que es evidente que el Partido Socialista está muy nervioso, ya no tanto por la movilización del voto a favor del Partido Popular a raíz de toda la crisis desatada por la incorporación de Bildu de 44 terroristas condenados en sus listas, sino sobre todo, como habéis señalado, por la desmovilización que puede suponer en el votante socialista tradicional. Yo creo que es evidente el nerviosismo. Estamos viendo a mucho candidato socialista recurrir a los mismos argumentos de deshumanización de la derecha política que utilizaba y que utiliza Bildu y que utilizan los nacionalistas vascos y catalanes, poco menos que tildando de más democrático a un partido que incorpora asesinos condenados en sus listas, como digo, a terroristas, de más democrático que al propio Partido Popular, recurriendo a las excusas más, digamos, más banales y más absurdas y ridículas. Y evidente, no sé si puede cambiar ya mucho a estas alturas el resultado, pero esto está haciendo mucho daño en el PSOE, ¿eh?
Sí, ¿tú crees eso, Tonia?
Pues coincido con Lupe en que está haciendo daño al PSOE, pero estoy pensando en ese, ya no tanto en la gente que se queda en casa, como decías tú antes, Carlos, sino en el porcentaje de indecisos, que los hay y están por encima del 20%. Yo creo que en ese porcentaje de indecisos sí que hay una buena parte que lo dejan hasta el final precisamente porque quieren ver cómo se desarrollan los acontecimientos en la campaña, ¿no? Y cuando realmente irrumpe en una campaña algo imprevisto como ha ocurrido ahora, que ETA se ha metido en campaña porque así lo quiso Bildu y le está haciendo un roto como socio preferente de Sánchez, que es a la campaña del Partido Socialista, es evidente. O sea, es que, por ejemplo, decías tú esta mañana citando a Pablo Sebastián, ¿no?, que la campaña estaba ya acabada. Sí, para unos más que para otros. Es decir, el Partido Socialista, yo creo que después del dardo de Bildu necesita, pero una prórroga, o sea, una movilización mayor, una movilización extra para su electorado, que no está tan activado como el del centro-derecha, para salvar los muebles. Entonces ahí, claro, ellos tienen que... Sánchez necesita desviar el foco de la campaña, que todavía está a su pesar, sobre los presos de ETA que están en las listas de Bildu, y entonces, claro, necesita que desviar pues todas las denuncias que están saliendo de la oposición, y por su parte el Partido Popular creo yo que no va a soltar este siniestro capítulo por razones obvias. O sea, porque es el tendón de Aquiles de Sánchez en esta campaña. Bildu le ha puesto una bomba electoral en el Falcon y desde luego sus alianzas con Bildu le van a penalizar, y el Partido Socialista lo sabe y los varones lo dicen, y por eso estamos viendo pues tantos movimientos contradictorios entre un paje o un lambán, por ejemplo, ¿no? Mm. Quiero decir que ahí sí que hay muchísimos nervios.
Vamos a ver, Antonio, entonces la campaña está agotada, ¿cambiará el voto de aquí a final de la campaña?
Yo creo, Carlos, que las campañas suscitan en los candidatos las mismas sensaciones que en los deportistas, y me refiero, por ejemplo, a las carreras de atletismo o a los partidos de fútbol, de baloncesto, de cualquier disciplina deportiva, ¿no? Yo lo he hablado con algunos de esos candidatos y es verdad que aquel candidato que va en cabeza, según las encuestas, la campaña se la hace eterna. Está deseando que termine, por miedo a que haya algún fallo, haya alguna, en fin, metedura de pata, algo que incomode y que, desde luego, pues provoque una reacción contraria a la que ahora mismo lleva o mantiene y que le lleva a ser el que va en cabeza y que puede conseguir, lógicamente, ganar las elecciones. Y se hace larga. ¿Qué pasa? Que a los que van por detrás, la campaña les interesa que siga unos días más con el fin de intentar cambiar esa tendencia y, por supuesto, remontar en la intención de voto, ¿no? En los barómetros, en las encuestas. Y por eso digo que es como el tío que está jugando su partido de fútbol, está ganando. Ayer al Sevilla se le hicieron eternos esos últimos minutos porque iba ganando el partido y temía que empatara la Juventus. Felizmente no fue así. Y felicidades a los palanganas. Ahora bien, Carlos, en el capítulo, por ejemplo, de las indecisas, a mí me parece muy, no sé, es el número exagerado, ¿no? De que hay un 15% que todavía la gente se espera una campaña electoral para decidir su voto. El voto está mucho más consolidado, ¿eh? De que todo eso. La mayoría, la inmensa mayoría. Yo me fío mucho de Narciso Michavila, como sabes, y es el experto. Nosotros no somos, pero sí atendemos y escuchamos a los expertos. Y esta consolidación del voto por parte de los ciudadanos se reafirma a lo largo de meses, hasta el extremo de que, bueno, no tiene que llegar una campaña para que tú luego cambies o decidas en última instancia. Es verdad que en unas municipales o autonómicas puede haber, probablemente, pues sí, un poquito más de indecisión. Pero en una España donde hay dos bloques perfectamente definidos, una derecha o centro-derecha, representada por dos partidos, y una izquierda y extrema izquierda representada por el gobierno Frankenstein en estos momentos, bueno, en una España tan polarizada como esta, la gente ya sabe perfectamente a qué bloque va a votar. Y en última instancia probablemente tenga alguna dudita de decir, hombre, dentro de ese bloque pues me puedo ir por aquí o por allá. Pero creo que la mayoría, la inmensísima mayoría, tiene decidido ya su voto sin esperar a que haya una campaña electoral de por medio, ni siquiera una recta final. Mm-hmm. Más allá de que, bueno, alguno pueda tener, lógicamente, oye, hay excepciones, como en todas las reglas.
Sí. Bueno, ahora, ¿creéis que el voto está más o menos consolidado o aclarado, podemos esperar, la campaña va a continuar pivotando sobre el asunto de Bildu y de ETA, que ha sido la patada en el tablero que lo ha cambiado literalmente todo, o eso ya muere y pasamos a hablar de otras cosas? Guadalupe.
Bueno, se va a debatir en el Congreso la proposición no de ley presentada por el Partido Popular precisamente para intentar retener esta cuestión hasta el final, porque es evidente que el Partido Socialista se ha puesto muy nervioso, dado que evidencia pues la catadura moral del sanchismo. Como yo digo, es difícilmente aceptable para cualquier persona de bien que tenga principios morales por encima de su ambición aceptar o asumir lo que pretende el sanchismo, que es básicamente decir que quien politiza el terrorismo es el Partido Popular, por señalar que se han incorporado nada menos que a 44 personas condenadas por terrorismo en unas listas electorales, y no el partido que incorpora esas 44 terroristas en sus listas electorales, que es Bildu. Yo creo que esto cualquier persona con un poco de dignidad y de decencia lo entiende. Como he dicho antes, el Partido Socialista está empeñado en utilizar los argumentos, o ha asumido todos los argumentos que esa izquierda filoterrorista utiliza de manera habitual desde sus plataformas, desde sus portavocías, para deshumanizar al centro derecha, intentar resucitar también el franquismo, y yo creo que esto es algo que por lo que digo, porque como evidencia la catadura moral de un señor que está dispuesto a cualquier cosa con mantenerse, por mantenerse en el poder, el Partido Popular va a intentar llevarlo hasta final, porque desde luego yo creo que no le perjudica en absoluto.
¿Y creéis que, bueno, ahora el plano de la discusión ha cambiado, ahora el plano de la discusión está en legalización o ilegalización, y en la diferencia de criterio que tienen dentro del propio Partido Popular?
A mí de esto sí que me gustaría hablar.
Sí, pues vamos a ver, Tonia, te escucho, escuchamos a Antonio, escuchamos a Guadalupe.
Vale, pues vamos a ver, yo creo que hay razones de peso por parte de las dos vías que se han abierto en el Partido Popular, pero no lo encuentro contradictorio, y me explico. Isabel Díaz Ayuso está intentando captar todo tipo de electorado, incluido el de Vox, porque precisamente recordemos que ha sido Vox el que ha planteado un debate abierto sobre la ilegalización de Bildu, ¿no? Entonces, y ahí vamos a ver, ella ayer cuando se le preguntó decía que había que intentarlo. Lo importante es que luego no se equivoquen ellos a la hora de pasar esos deberes a limpios, intentar lo que significa por parte de Isabel Díaz Ayuso, si va a presentar iniciativas legales o simplemente va a remover ese debate para que quede claro que ella también es partidaria de ilegalizar a Bildu. Lo que ocurre, y eso tendrían que explicarlo bien, yo creo, lo que ocurre es que no se puede, porque aunque la ley de partidos señala como causa de ilegalización de un partido la inclusión en sus listas de personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios, nos hemos encontrado con los informes de la Fiscalía. Entonces, es evidente que la Fiscalía, de quien depende, no va a facilitar que se aplique la ley de partidos, ¿no? Entonces, no es que haya una falta, como según veo yo, una falta de base jurídica. Yo lo que veo es una falta de voluntad política. Por lo tanto, han topado con la Fiscalía y, por lo tanto, con este gobierno, olvidémonos de la ley de partidos. Que la Fiscalía insiste como argumento en que la inclusión de listas de terroristas es ocasional. Hombre, claro, ocasional, en cada ocasión electoral que pueden, lo han hecho. Entonces, por eso Dignidad y Justicia ha insistido en eso, ¿no? Ha insistido en que la inclusión de condenados de ETA en las listas de Bildu no es puntual, sino recurrente.
Uh-huh. Es decir, a ver, Antonio.
Bueno, vamos a ver. No es cierto que incomode para nada el discurso, lo que mantiene y defiende Isabel Díaz Ayuso y lo que está defendiendo, que es lo mismo, en definitiva, Feijóo y el resto de dirigentes del partido respecto a esa repugnante inclusión de terroristas en las listas de Bildu. Isabel va un poco, no es que vaya más allá, los demás también han hablado de la necesidad de que en un momento determinado la Fiscalía y la Abogacía del Estado estudiara la posibilidad de ilegalizar a Bildu en la medida en que está incluyendo efectivamente a estas personas y que puede incumplir la ley de partidos y punto. Y la ley de partidos en ese sentido, en el artículo 9, ¿verdad?, que habla de que si algún partido incluyera a personas condenadas por terrorismo, pues podría ser causa de legalización. La Fiscalía ahora considera que no es, que eso no es suficiente y que además Bildu es un partido democrático. Sobre eso podemos, en fin, luego teorizar.
Hay dudas sobre eso,
claro,
¿no?
Que hay dudas.
Tenemos dudas,
sobre todo
vamos,
porque
tenemos.
Lo legal.
Una cosa es legal y otra cosa,
claro,
es democrática.
Exacto. Y además, sobre todo, efectivamente, es decir, oye, en todas las democracias, pues oiga, se toman decisiones por amplia mayoría, por supuesto, y se adoptan medidas que luego pueden ser muy, y son, de hecho, muy legales, pero que éticamente pueden ser reprobables y no estar y repugnantes incluso hasta ese extremo, ¿no? Yo creo que no hay ninguna, de verdad, incomodidad entre Díaz Ayuso y Feijóo, todo lo contrario. Están defendiendo prácticamente el mismo objetivo, en definitiva. Están criticando una situación. Lo mismo que no es cierto que las víctimas, en plural, estén en contra del discurso que está manteniendo Isabel Díaz Ayuso. Es verdad que ha habido dos víctimas, o tres en concreto, incluida Consuelo Ordóñez, que bueno, nunca se caracterizó por ser una persona próxima al Partido Popular, como todo el mundo sabe. Llegó a pedir incluso el voto a UPyD en su momento, o sea que no es muy partidaria del Partido Popular, que han criticado las últimas palabras de Isabel Díaz Ayuso en el sentido de que ETA sigue viva. Es verdad que yo creo que Isabel Díaz Ayuso habló en sentido figurado. Todo el mundo sabe que ETA no está ya presente, por lo menos desde el punto de vista de lo que significó, provocando todos los asesinatos, etcétera, etcétera. Pero es verdad que sus herederos están ahí.
Y sí, que oye, eso es ineludible. O sea, que ahora mismo estamos viendo como condenados efectivamente por terrorismo y que pertenecieron a una de esa banda, están ahora mismo disfrutando del poder y de la posibilidad de ser elegidos. Solo un apunte muy breve.
Con el tema este que de si es democrático o no Bildu, si Bildu fuera democrático, yo creo que el Partido Socialista de Navarra se atrevería, que no lo hace, a ir a hacer mítines a la zona de Alsasua, por ejemplo, la de Charri Aranar, claro, la de Arbizu, que claro, son pueblos que están amedrentados por estos cachorros de ETA.
¿Eh? Ya, y luego además, Lupe, y decir, yo creo que un partido, para ser democrático, tiene que respetar todas las instituciones. Y Bildu, entre otros, no respeta las instituciones, ni mucho menos. Y sobre todo no respeta la Constitución, que es la que garantiza el juego de los partidos en democracia. Y a partir de ese momento puedes cuestionar que sea un partido democrático. Naturalmente que sí. El Partido Socialista, el Partido Popular, Vox, en fin, de Ciudadanos, etcétera, etcétera, son partidos democráticos que respetan la Constitución y respetan las instituciones. Hay otros que no. Por tanto, podemos cuestionar su carácter y fondo democrático, claro que sí. ¿Por qué la Fiscalía llega al convencimiento de que, como es una formación democrática, ya no hay razón para ilegalizarla? ¿Eh? Eso, por eso digo que desde el punto de vista jurídico, eso tiene sus matices.
Sí, sí.
¿Eh? A ver, desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista democrático, en fin, yo, pues mire ustedes, para mí eso me parece muy cuestionable.
Guadalupe, decías que tenías interés en hablar de este asunto. Es decir, si hay doble criterio, no hay criterio, la ilegalización de Bildu, etcétera, etcétera.
Bueno, para empezar, el modo de proceder de la Fiscalía, que me gustaría comentarlo con esa rapidez, esa prontitud, que me recuerda a aquel infame decreto que luego lo ha consolidado, lo ha transformado en una circular, que publicaron para lanzar un salvavidas al gobierno con la ley del solo sí es sí y toda esta cuestión de la aplicación del derecho transitorio, ya sabéis, de aplicar una disposición transitoria del 95, 30 años después. Pues es muy similar. Yo quiero primero poner de relieve algo que me parece muy importante, y es que el paso que ha dado Isabel Díaz Ayuso era necesario. ¿Por qué? Porque tú no puedes defender que tú no estás utilizando electoralmente el tema del terrorismo sin cuestionar la legalidad de Bildu en la participación de Bildu en las elecciones. No puedes, es decir, porque si no mucha gente va a entender que se trata de una mera cuestión de oportunidad política. Que estás criticando a Bildu por una cuestión de eso, de oportunidad política, pero que no cuestionas luego su actuación legal. Entonces, es un paso necesario, porque es que además Isabel Díaz Ayuso tiene razón. Y voy a intentar explicar muy rápidamente por qué. Nos estamos centrando únicamente en el tema de, que es muy importante, en el tema de la inclusión de 44 señores condenados por terrorismo en las listas de Bildu. El artículo 9 dice que se considerará que un partido complementa y apoya políticamente al terrorismo por una serie de motivos que se pueden repetir o acumular. Cuando hablamos del terrorismo, lo que dice ese artículo es que se deben incluir de forma regular. De acuerdo, como ha señalado Carlos anteriormente, esto solo puede hacerse cada vez que se celebran elecciones, efectivamente, claro, cada 4 años. Pues bien, no es verdad que sea la primera vez que Bildu incorpora personas condenadas por terrorismo, claro, en su
lista. Sí, nadie lo dice.
Decir que ETA...
En el 2015, ETA, sin ir más lejos.
Sí, decir que ETA no existe.
2015.
Por el mero hecho... Bueno, no existe porque no asesina, no mata. Mientras hay personas condenadas por terrorismo en las listas de un partido político que no se han arrepentido y que además algunos van con su mote, con su seudónimo, de cuando apretaban el gatillo, pues yo creo que por lo menos desde ese punto de vista simbólico, sí, que es al que se refería Antonio Gutiérrez, claro, Ayuso, es totalmente correcto. Y luego hay otra
sentido
cosa.
Figurado.
Y luego hay otra cosa. No es solo el tema de la incorporación de terroristas condenados en las listas. Es que hay otra serie de causas. Y por ejemplo, una de las causas es precisamente que promueva, se dé cobertura, se homenaje a terroristas. Me quiero remitir a un episodio que precisamente denunció Consuelo Ordóñez hace poco, y que es que en determinados ayuntamientos se están publicando en webs municipales equiparando a los terroristas condenados con sus víctimas, se les está considerando víctimas. Hemos visto no pocas veces cómo candidatos, miembros de Bildu, personas con responsabilidades institucionales, alcaldes, han homenajeado a terroristas condenados. El propio Bildu en declaraciones institucionales ha dicho que los Ongi y Etorris no considera que los Ongi y Etorris sean homenajes a etarras. Es decir, hay muchas razones por las que se puede promover la ilegalización de Bildu. Luego está, como ha señalado Tonia, que esto es una cuestión para la que está legitimada o bien el gobierno, que te puedes olvidar, evidentemente, son sus socios, o bien la Fiscalía. Pero es que la Fiscalía ahora mismo es un brazo judicial del sanchismo, con lo cual no lo vamos a ver. Además, estoy segura que si por algún motivo a la Fiscalía le diese por promover esta acción, llegado el momento del Constitucional, pues no, con, sí, sí, nos podríamos olvidar.
A ver, que me quedan 20 segundos. Tonia, habría que decir algo sobre los que se escandalizan por el escándalo.
Sí. Sí, porque eso es lo que se está manejando en todo el mundo autodenominado Abertzale, y también eso hasta lo compra Patxi López. Quiero decir, que ¿por qué ahora tanto escándalo si ha habido antes presos en las listas? Efectivamente ha habido presos en las listas, como siempre, como muchos años, pero la novedad, ¿dónde está? En que antes se pactaba con Bildu cuestiones puntuales, desde un presupuesto para una farola hasta un parking no sé qué, o sea, cosas concretas, ¿eh? Pero el escándalo...
Y a cambio radica, de nada.
Claro, es que el escándalo radica es que ahora son socios estructurales del gobierno de la Moncloa, que ahora forman parte de la corte de Sánchez. Por eso ahora se ha producido este escándalo y esta rebelión y además, de la oposición, claro. y que está llegando a... O sea, a mí me consta que está llegando a mucha gente, o sea, electores de Cataluña, que yo pensaba, bueno, este tema les resbalará ya y tal. ¿Qué va? O sea, están preguntándome y diciéndome que cómo todavía esto se puede permitir y tal. Claro. Entonces, es que yo creo que hay una cosa importante. Cuando ETA se disolvió y se les dijo que podrían hacer política, si dejaban las armas, ellos llegaron a creer que a cambio de dejar de matar, pues podrían formar parte de los poderes del Estado, como llegó a decir de ellos Pablo Iglesias.
No, además es la decisión que...
Claro, y ahí radica el salto cualitativo que se ha dado en esta campaña.
Y además es que estamos hablando de
gobierno, señores.
Exacto, socios.
Acaban por acabar, Antonio.
No, socios preferentes del gobierno y además con concesiones muy concretas y además muy polémicas y controvertidas. Yo he recordado, hemos recordado todos estos días, entre otras, el hecho de que Bildu se apunte el tanto de que la Guardia Civil salga de Navarra porque es una concesión que le hace Marlaska a ellos a cambio de sus votos para apoyar los presupuestos, o el tema de la Ley de Memoria Democrática, incluir hasta el año 2083
la memoria revanchista histórica,
hasta el extremo de considerar que ese periodo donde ya gobernaba Felipe González, porque así Bildu se lo exigió a Sánchez a cambio de sus votos, durante ese periodo también se vulneraron los derechos humanos en España.
Ahora, ahora hablamos de la crónica de la degradación democrática española y otras cosas más, pero antes me van a permitir que escuchemos este consejo de Legalitas.
Y además nos vamos a enterar de cosas que podemos hacer y que nos pueden ayudar. Porque no sé si sabéis quién debe hacerse cargo de las averías en una casa de alquiler. No te preocupes, para eso está Legalitas, porque sus abogados te ayudan a solucionar esos temas que no controlas. Es muy fácil, puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier tema, sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites, incluso 24 horas si es un tema urgente y preocupante, no lo dudes. Contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
30 de marzo de 1942. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El
propietario de un Volkswagen Tiguan blanco. Por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200.